Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara y Matías del Río. Auspicio de Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Consorcio, Asociación Chilena de Seguridad, Mita Rentacar, Banchile Inversiones y Volvo. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 4 minutos de este día viernes 7 de agosto del año 2020. Junto con Matías del Río, que está por aparecer en el estudio.
Iniciamos Yo estoy.
No, mira, acuérdate que hay streaming. Ven cómo te están sentando, te estáis sentando, así que no te...
conectando.
No, ¿ah? Sí, no, está bien. La cosa es que debo confesar que yo también llegué, pero por los pelos, porque estábamos con Matías comentando la actualidad en esta cosa tan especial de que finalmente yo estoy en Vitacura, Matías está en la radio, de hecho muchas veces la Consuelo está en Londres, pero cuando entiendo que la Consuelo está el lunes a propósito, pero qué impresionante cómo la virtualidad al final se ha convertido en algo absolutamente nuestro. Estábamos nosotros conversando igual como habríamos estado conversando en la puerta del estudio antes de entrar a la radio, o sea, de cualquier cosa, digamos. Es como bien impresionante. A todos nos ha pasado. Yo he recuperado amigos de Londres, he recuperado amigos de muchos lugares, los cuales nos juntamos regularmente, y digo nos juntamos a pesar de que es un Zoom, nos juntamos regularmente. Es bien impresionante. No me llama la atención. Este cambio va a ser brutal, Matías. O sea, lo que va a pasar después de la pandemia en términos de cómo, o sea, yo no sé si yo estoy demasiado convencido de sentar al lado tuyo en la radio.
Ah, no, yo no es que esté convencido, yo supongo que no va a volver. me está sorprendiendo. Me está sorprendiendo. Oye, Nicolás, el otro día leyendo...
Salió el IPC, ¿eh?
Un segundito. Leí un artículo el otro día que, porque uno habla mucho del teletrabajo, habla mucho de la virtualidad social para estar con los amigos, ¿eh? Pero en algo que no me había reparado y que estaba hace rato anunciado, pero yo no sé con qué fuerza, es la telemedicina.
Me dicen que es impresionante.
Que la telemedicina se queda, o sea, todo es la frase típica, llega para quedarse, obvio, sí. Pero es que la telemedicina, por Dios, que hace una diferencia, porque un niño que va al colegio, el profesor es irreemplazable, ¿no es cierto? Es bueno que tenga la posibilidad de conectarse, pero irreemplazable el contacto, el trabajo, el no sé qué, el papel lustre, etc. Pero la telemedicina, la persona que vive en Collipulli, o el señor que vive en Chañaral y que tiene que venir a un centro especializado en Santiago... y la telemedicina, bueno, es una cosa realmente que puede facilitar y cambiar vidas así profundamente. Y antes la telemedicina era como, mira, no sé si confiar. Hoy día ya es una confianza absoluta. Y ahí sí que se va a avanzar. Hay un artículo en el New York Times al respecto sobre el cambio sideral que va a haber en ese ámbito. Oye, sí. ¿Cuál es el IPC?
IPC 0,1%.
Era lo que se esperaba.
Sí, estaba tratando de encontrar el comunicado, no lo tengo. Aquí está. Bueno, destacaron alzas en alimentos y en bebidas no alcohólicas, y bebidas alcohólicas y tabaco. Cayó transporte y finalmente el índice de precios al consumidor anotó una variación mensual de 0,1% acumulado, 1,3% en lo que va por el del año y 2,5% en 12 meses. Bueno, hay que entender algunas cosas, ¿eh? Por ejemplo, tal vez está influido por una baja del tipo de cambio en la última quincena de julio, y también, bueno, hay menores presiones, pero en ese sentido, ¿te acuerdas que hace muchos años se hacía el famoso IPC de los pobres, que era, digamos, que mostraba la variación en alimentos y en bienes esenciales? Probablemente ahí la variación sea un poco más alta, dado que hubo alza en alimentos y bebidas no alcohólicas y bebidas alcohólicas y tabaco. Y bueno, es entendible que en la pandemia aumente el consumo de bebida alcohólica, y entiendo que mucho el de tabaco. Y además, creo que en términos de tabaco hubo problemas de stock, lo que probablemente debe haber generado algunas alzas de precio también, digamos. Entonces, bueno, ahí, en todo caso, es una buena noticia para el Banco Central, que tiene una preocupación menos respecto a que al menos la inflación está bajo control. Oye, No, ¿tú te has fijado que hay noticias que uno de repente les quiere hacer el quite?
Sí, pues.
O sea, es que es lo menos profesional que hay, pero uno es ser humano. Yo había así leído, escuchado, oye, Ámbar, ¿dónde está Ámbar? ¿Dónde está Ámbar? Pero lo poco que alcancé a entender de lo que supimos ayer es verdaderamente
Macabro,
impresionante.
macabro, macabro, porque estamos hablando de un crimen, de un crimen que se produjo una mujer de 16 años, una niña de 16 años que desapareció en Villa Alemana hace el 29 de julio, ¿no? 8 días será.
8 días, sí.
Y la verdad es que en la búsqueda inmediatamente se fue al círculo íntimo, cercano, familiar, porque el padrastro, yo no sé si están casados, pero la pareja de su madre
Claro.
es un homicida condenado, un doble homicida condenado. Entonces la gente lo conoce. La sociedad, hay un artículo que te lo voy a ver si te lo voy a mandar, porque me lo mandaron por PDF, de Revista El Sábado hace un tiempo, del 2015 creo que es, 2016, que se llama Un asesino entre nosotros, que es la comunidad de Villa Alemana lo molesta que estaba por una libertad condicional que le habían otorgado a este hombre,
Hugo
a Hugo
Bustamante.
Bustamante, que vivía allí, y la gente decía, no confiamos en que este tipo, no, ¿por qué está libre este tipo? Si le queda mucho tiempo de condena. Bueno, entonces, pero les costó dar, porque no, parece que estaba muy bien guardado, muy bien tapado, muy bien escondido el cuerpo, y al principio no lo encontraron a buenas y a primera, pero en su casa, en su jardín, estaba enterrado en unos coolers esta niña.
Sí, pero a ver, pero tú te, pero mira, en la crónica de hoy día del diario La Tercera, que firman Claudia Soto y Carlos Reyes, ellos citan el siguiente texto. Es que esto es lo impresionante y lo que debería llamarnos a discusión. Dicen, a la pregunta de alguien, le hace una pregunta, es Carlos Pinto en
Sí,
el año
esa
2005 en
crónica es muy impresionante.
el programa Mea Culpa. Le dicen, si quedaras en libertad, ¿podrías volver a cometer el mismo delito? Y dice, lo he pensado, lo he pensado. También me lo he cuestionado y lo he analizado. A ciencia cierta, no tengo respuesta.
Claro.
No podría decirle no. Es imposible que volviera yo a una situación tan parecida. Pienso que no. Pero también digo, bueno, en un momento determinado exploté de esta manera. Si frente a ciertos tipos de explotaciones, de situaciones, explotaré nuevamente, eso sí que es angustiante. Eso sí que es angustiante porque sabe que con eso uno se demuestra que no se conoce a sí mismo.
Ahora, lo que él demuestra ahí es que sí se conoce a sí mismo, porque sabe que hay
Claro.
ciertos límites en los cuales no responde por sí mismo, no
Y
tiene
situaciones a las cuales
control,
no debe exponerse,
no
claro.
tiene controles de sí mismo. Bueno, estamos hablando de Hugo Bustamante, que el año 2005 cometió un doble homicidio a su pareja y al hijo de su pareja.
Claro, había matado a su pareja y al hijastro de 9 años que se llamaba, Verónica Vázquez se llamaba su pareja, Eugenio Renato se llamaba su el
Exactamente.
hijastro.
Y ese fue el caso del tambor, conocido como el crimen del tambor, porque los había reducido y los había metido en un tambor con agua y cal y los había enterrado en un jardín, están enterrados a una distancia suficiente que ni siquiera con perros se pueden encontrar con el olfato. Entonces, muy bien hecho. Bueno, esta persona se le dio una condena de 27 años en su momento, en 2005, y cuando cumplió la mitad de la condena pidió una libertad condicional. Y se le otorgó la libertad condicional a Hugo Bustamante al cumplir, me parece que le faltaba algo para los 13 años o 12 años de cumplir la condena. En 2016 fue, 11 años llevaba. Y bueno, generando el estupor de su comunidad, pero bueno, para el resto del país no es nada. Anoche me tocó conversar con el diputado Gonzalo Fuenzalida, que es de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, y me contaba que desde el 2018 se cambió la ley, hay un inciso en la ley que cambia, y que desde 1925 venía ocurriendo algo que era bien interesante. Primero, las libertades las daban las seremis de justicia locales. Siempre a partir de un informe que hace Gendarmería, eso no ha cambiado. Lo que sí cambió es que ya no son los seremis locales, sino que se generaron comisiones en las cortes de apelaciones
En
de
las
todo
cortes de apelaciones,
Chile
claro.
que evalúan los casos. Pero evalúan los casos. Lo que sí se cambió es que ya no es un derecho de un condenado o el poder pedir libertad condicional, sino que es un beneficio que tú puedes optar a él. Eso es bueno, pero
Por
el
haber
juez.
cumplido ciertos requisitos,
Y básicamente,
conducta en el penal,
claro, y
rehabilitación,
básicamente es
propósito de
conducta,
enmienda.
básicamente es buena conducta en el penal, y eso es bastante, puede ser bastante superficial, si se quiere. ¿Qué es lo que es buena conducta? Si tampoco puedes portarte tan mal en un... Entonces, buena conducta es muy fácil de cumplir. Lo que me contaba Gonzalo fue en salida anoche, que se ha dedicado bastante a este tema siempre.
Siempre, claro.
Es que
llegó al Parlamento por eso.
Claro, que ese cambio significó que pasara de 700 libertades que se pedían en el sistema antiguo, desde el 2018, antes del 2018, que se pedían al año, unas 700, pasaron a 3.000 o 4.000. Entonces,
claro, piensa tú que Bustamante había sido condenado a 27 años por el crimen del tambor. 27. Pero como había sido una condena por homicidio simple, él podía obtener beneficios carcelarios.
Porque se pide a la mitad de la condena y no los dos tercios cuando es de homicidio calificado. A los dos tercios.
Claro, en ese contexto, y tras solo 11 años de cárcel, dice el diario La Tercera, fueron los más de 1.600 beneficiados con la libertad condicional que el 2016 concedieron distintas cortes de apelaciones del país. Ahí salió libre.
Tú sabes, Nicolás, que...
El 2016.
De las cosas que más me impresionó leyendo sobre este caso y averiguando ayer en la tarde sobre los casos de las libertades condicionales, es que estas comisiones de las cortes de apelaciones evalúan los casos, supuestamente caso a caso, debemos suponer, y debemos suponer que en el detalle, pero no hay ningún fundamento que explique por qué. O sea, yo le preguntaba a Gonzalo Fonsalida ayer, ¿hay algún archivo donde yo pueda ir a mirar qué tuvo a la vista algún o los miembros de esa comisión para determinar que el señor Hugo Bustamante estaba en condiciones de gozar de una libertad condicional dada su trayectoria y dada la condena que tenía para adelante? No, me dijo, no hay nada. No hay una suerte de otro juicio. Hay un juicio condenatorio, pero este es una suerte de juicio también que determina si se le otorga o no el beneficio de la libertad. Pero no hay una cosa fundada, no hay una argumentación, no están los antecedentes a la vista. En Estados Unidos, me contaba, por ejemplo, hay tribunales de libertad que administran las libertades, y hay tribunales donde yo voy a pedir la libertad de don Hugo Bustamante como abogado de él, y se arma una suerte de nuevo juicio con estos tribunales especiales donde acuden, entre otros, las víctimas o los familiares
las víctimas
a defenderse. Aquí en Chile, las víctimas no tienen nada que decir. Sencillamente es esta comisión que trabaja de manera muy masiva, de manera lateral a la pega que tienen habitualmente las cortes de apelaciones, y que no dejan constancia del análisis pormenorizado de por qué se otorgan libertades. Por eso entonces se explica también por qué es más fácil que los Hugo Bustamante, que son psicópatas confesos y psicópatas que ellos mismos entienden que no se controlan a sí mismos, andan en libertad en la calle y pueden ocurrir casos como los de Ámbar, que ocurrió los últimos días en Villa Alemana. Es un caso, sí. es bien dramático.
Sí, no solo es dramático, Matías, Sergio Ursúa, que nos escucha siempre de Estados Unidos, me recomienda, para que no me impresione tanto, ver Mindhunter. Yo no la vi algunos capítulos, que es una serie sobre una unidad especial del FBI que se dedica a analizar crímenes seriales y a resolver asesinatos seriales. Dicen que es muy, muy fuerte. Vi un capítulo una vez, me pareció tan, tan brutal, por eso que he tratado de leer lo menos posible del caso Ámbar, que uno, bueno, la condición humana.
Sí, bueno, hoy está, se somete a control de detención y se le formalizará.
Vez por homicidio calificado, supongo, digamos.
No sé cuáles son las condiciones que tiene este caso en particular, y se verá qué pasa con la madre, porque la madre, esto se produce en una discusión que entiendo que fue el viernes pasado, que Ámbar fue a la casa de su madre, había salido y llegó a la casa de su madre donde vivía con Hugo Bustamante, tuvieron una discusión y la madre se va en algún momento. Y no presencia, no está, no participa activamente, pero en un momento la policía, cuando desaparece Ámbar y todos la empiezan a buscar, le preguntan a la madre, y la madre no da las facilidades del caso en primer momento para esclarecer con rapidez el caso. Después, ya en alguna declaración que da ante la fiscal Bowen, ella sí da las pistas suficientes para llegar al descubrimiento del cuerpo ayer en horas de la tarde.
8 de la mañana con 18 minutos. Probablemente a ti, Matías, te ha pasado, a mí me ha pasado que me escribe, me llama gente, bueno, ya, afortunadamente ya como no circula, no te paran por la calle, pero gente que te dice, oiga, mire, yo entré a la página del Servicio de Impuestos Internos para postular al bono de clase media y resulta que me dicen que no gané plata o me obligan a mentir porque me dicen que mis ingresos fueron cero y mis ingresos no fueron cero, no tengo cómo corregirlo, entonces digo que sí, pero ya mentí y resulta que después me dicen que no tengo derecho al bono cuando yo sé que sí tengo derecho. Y se concentran las críticas en el Servicio de Impuestos Internos, quien en una labor distinta a la que le corresponde, está prestando un servicio dado la excelente y muy buena base de datos que posee y la capacidad que tiene para cruzar datos. Pero empieza a aparecer una crítica que básicamente es una crítica al gobierno, si no nos perdamos, pero que entre medio se mueve hacia el Servicio de Impuestos Internos. Y para entender un poco esto, está con nosotros Ricardo Escobar, abogado, exdirector del Servicio de Impuestos Internos. Ricardo, ¿qué tal? Buenos
Hola
días.
Ricardo, buenos días.
Buenos días, Matías. Buenos días, Nicolás. ¿Cómo están?
Bien,
A ver, ¿se le
cuéntenos
está
un
pidiendo?
poco, sí.
Sí, Matías, dale.
No, que nos cuente un poco cómo se explica esto que está ocurriendo y qué grado de asidero tiene las críticas que se le hacen al Servicio de Impuestos Internos.
Mira, yo creo que lo que hay que partir mirando acá es una historia que viene desde bastante más atrás. El Servicio de Impuestos Internos, como cualquier servicio público, tiene una dotación determinada de gente, la mayor parte es operativa, distribuida en 70 y tantas oficinas por todo Chile, atendiendo contribuyentes, haciendo su trabajo. Y hay una cantidad limitada de personas, que son los directivos centrales, el director nacional, los jefes de fiscalización, jurídica, informática, y unos equipos técnicos también limitados en número, que están inmediatamente debajo de ellos, que son los responsables de tener que administrar cualquier cambio que se establece en la legislación chilena que se refiere a materias tributarias. Desde el 2014 hasta febrero de este año, esa gente no ha parado nunca de trabajar. O sea, en todo momento ha habido un cambio tras otro cambio, tras otro cambio. La reforma tributaria del 2014 fue un esfuerzo enorme. Estuvieron 2 años cambiando todos los sistemas porque todas las reglas hubo que cambiarlas. Pésimas reglas, pero bueno, hubo que cambiarlas. A los 2 años, vuelta a cambiar todas las reglas, otra vez más. Y ahora, otra vez, en febrero, cambiaron de nuevo todo el sistema. En el 2019, en el 2020, el 2019, cuando cierran los años, la gente de impuestos internos ya tiene presupuestado todo el trabajo, diseñado todos los sistemas, las declaraciones juradas, todo lo que hace que la página mágica de impuestos internos funcione, es un trabajo que parte 6, 7 meses antes. Bueno, ese trabajo estaba totalmente hecho y en febrero tuvieron que hacerlo de nuevo porque les cambiaron todas las reglas con efecto al 2019. Esa fue lo que, decisión política, eso fue lo que hizo el Congreso al final. Entonces, en prácticamente 2 o 3 semanas, porque estaban a 2 semanas o 3 semanas de marzo que tuvieran que hacerse las declaraciones juradas, tuvieron que cambiarlo todo. Además vino la pandemia. En ese minuto les metieron de nuevo impuestos internos, como que no tenía nada que hacer salvo estar en la operación renta en ese minuto. Oiga, ¿sabe? En vez de hacer como hace todos los años, las devoluciones que están programadas, que son todo un proceso donde hay que procesar millones de declaraciones, hacer las exclusiones, etcétera, y devolverle la plata a la gente, no, en vez de devolver en mayo, devuelva 2 veces en abril. O sea, yo no sé qué empresas estarían en condiciones de responder a una demanda como esa en menos de 2 semanas. O sea, si toda tu producción que está hecha para mayo te dicen, no, ahora la quiero toda, entregada el 15 de abril y el 30 de abril a más tardar, lo que ibas a empezar a hacer o entregar en mayo. Bueno, eso le pidieron. A continuación les dijeron, ¿sabe qué más? También quiero que administre un nuevo beneficio que se nos acaba de ocurrir, porque la pandemia es grave, hay crisis social y todo lo demás, posterguemos el IVA. ¿Saben lo que es postergar? El proceso más intenso del Servicio de Impuestos Internos, porque ocurre todos los meses. Millones de declaraciones. No, todo este sistema vamos a postergarlo y entonces ahora hay que procesar todo diferido, invéntese un sistema y en una semana haga que se pueda hacer todo esto en forma diferida. A continuación le metieron postergación de las contribuciones de abril, en el mismo mes, todo esto en el mismo mes, a la misma gente, al mismo grupo de gente que ya está ocupada todo el año haciendo el trabajo normal, digamos. Después le meten entre mayo y junio el sistema de préstamo para los trabajadores independientes. Vamos identificando quiénes son trabajadores independientes que califican, que dejaron de tener boletas, etcétera, etcétera, etcétera. Mismas personas. Y a continuación, después de que el Congreso, por supuesto, discute estas cosas meses, semanas, negocia todo tipo de cuestiones, y sin hacer una pregunta sobre la parte técnica, aprueban el bono para clase media, que hay que hacerlo andar, que funciona sobre la base de, imagínense ustedes, en los primeros días de julio, perdón, de agosto, saber si tus ingresos entre junio y julio cayeron, cuando todavía la información de julio no ha llegado a impuestos internos. Tienen que adivinar. Y entonces arman un formulario que tiene un numerito cero, porque por un momento, por defecto, ponen cero, no es que sea el ingreso cero. Ah. Normalmente cualquier formulario se prueba primero, uno hace unas pruebas beta, se hacen focus groups, hay tiempo para procesar, ver cómo reacciona la gente, en función de eso se define el definitivo. Acá no hubo tiempo de hacer nada. Y ahora, además, le están pidiendo que este mismo proceso, que es una derivación de los préstamos a los trabajadores independientes, ahora hay que convertirlo en otro bono para los empresarios individuales y la clase media y no sé qué otra cosa. Entonces, yo encuentro que es una injusticia tremenda. Hoy día están citando, porque por supuesto alguien tiene que ser el culpable. No son los que hacen todas estas medidas de un día para otro y las discuten por meses en forma irresponsable en el Congreso. No, el culpable es impuestos internos. Y entonces hoy día tiene que ir el director nacional del servicio a dar explicaciones al Congreso. Explicaciones que solo son para pararse a aplaudirlos con todo lo que les han pedido. En 5 días, 6 días, ayer llevaban más de 1.200.000 solicitudes procesadas. Obvio que de repente van a fallar cosas, pero esta es como una camioneta a la que, pues, para 500 kilos, que normalmente anda trabajando con 480, y le empiezas a poner paquetes y paquetes encima, y cuando llevas como 2 toneladas, de repente se le revienta el neumático y te reclaman por la camioneta. O sea, yo creo que hay un... Este es un ejemplo de lo que no se debe hacer. Las cosas urgentes no se resuelven con cobardía y populismo. Lo que está pasando aquí es una falta de responsabilidad al mirar de verdad las capacidades del Estado. Si el Estado no es una máquina infinita que resuelve todo. Entonces, en el Congreso prefieren pasarle la culpa a los demás, aprobar cosas sin considerar las limitaciones que de verdad existen, sin considerar los tiempos que hay, porque es muy urgente. Obvio que es urgente, pero las cosas tienen que funcionar. Si no consideran los factores de verdad, las limitaciones que hay, lo que ocurre a continuación es frustración y desconfianza de la gente, que con razón le crean la expectativa, y de repente las cosas fallan. Obvio que van a fallar. Si es imposible que le sigan cargando la mano, probablemente el mejor servicio público que hay en Chile. Y agrégale a eso los miles de frescos que saturaron además el sistema, porque hay docenas de personas, cientos de mil de personas que se metieron por si les llega. Es como la gente que le llega por error la caja de alimentos que dio el gobierno y se quedan con ella. Veamos si el gobierno me pasa 500.000 pesos, aunque mis ingresos no hayan caído entre junio y julio, en fin. Yo creo que hay bastante de injusticia en la manera como se está tratando la situación, y la responsabilidad se le está cargando al Servicio de Impuestos Internos, cuando en realidad hay que mirar todo lo que le han obligado a hacer en un periodo absurdo. En 6 meses Impuestos Internos ha hecho maravillas. Entonces, el equipo directivo, la gente de fiscalización, de informática, de normativa, el director nacional, no duermen. O sea, esta gente está ahí. Cuando la ANEF reclama que no quieren volver a trabajar por condiciones sanitarias y todo lo demás, esta gente, todos ellos han estado ahí en Teatino 120 trabajando día y noche por meses.
Ricardo Escobar, ¿y qué solución hay? Porque esos recursos tienen que, si fueron entregados de manera equivocada, lo que fuere, tienen que reintegrarse, ¿no es cierto? ¿Cuál es la razonabilidad, a tu juicio, en una acción como esta?
Yo creo que, desde luego va a haber que dar tiempo. Va a haber que generar procesos nuevos, va a haber que inventar alguna forma de que a lo mejor cuando una persona tenga derecho a otra cosa más adelante se le compense esa devolución contra la plata que recibió mal, porque lo que va a pasar a continuación es que al lado del Servicio de Impuestos Internos hay otro servicio, que es Tesorería General de la República, donde por razones también políticas, por muchos años, no se ha querido invertir para que de verdad sea eficiente cobrando lo que hay que cobrar.
¿Y tú te vas a encontrar? ¿Por qué razones políticas, Ricardo?
Porque resulta
¿A quién,
que
a quién no le conviene que se cobre?
Porque tú no quieres que aparecer en tu gobierno con que el Estado le esté cobrando miles de deudas a miles de personas en etapas de votaciones y cosas por el estilo. Si al final Tesorería, si Tesorería fuera un banco, estaría quebrado. Pasa pasan y pasan los años con una cartera de incobrables exactamente igual. Pasan, le ponen la próxima condonación de intereses o de lo que sea. Los que condonan son los frescos que están acostumbrados normalmente, muchos, no digo todos, pero muchos son personas que literalmente tú los miras y solo pagan cuando hay condonaciones. Saben que no tienen que pagar impuestos, saben que es mejor esperar la próxima condonación y pagan en la próxima condonación. O sea, hay miles de RUTs que tú los tienes perfectamente identificados que sabes que nunca van a pagar hasta que haya una condonación. Entonces, y respecto de los otros, la capacidad de gestión que tiene Tesorería, donde nunca se ha invertido a un nivel comparable o análogo a lo que ha hecho Impuestos Internos por muchos años, hace que no tengan ninguna capacidad de gestión de verdad de sus cobranzas. Es muy mala la gestión. Entonces, ¿tú crees que va a ser posible cobrarle 500.000 pesos a miles de personas que no los pagaron ahora? Va a ser muy difícil. Entonces va a haber que inventar alguna manera de compensar eso contra beneficios en el futuro. Yo creo que eso es lo más viable. Ahora, un buen contribuyente debiera devolver lo que no le correspondió. Pero lo que estamos viendo es que hay miles de frescos que incluso quieren cobrar lo que no les corresponde. Entonces no me lo imagino yendo a devolverlo.
Bien, pues.
Es una suerte de constatación. Ahora, también es cierto que le ha tocado muy duro el Servicio de Impuestos Internos, Ricardo, sí. pero también la situación es bastante extrema y probablemente el Servicio de Impuestos Internos y eventualmente la Tesorería es el mejor punto de acceso al ciudadano en términos sin que duda. Hace este milagrito que tú decías de que te manda mágicamente una declaración de impuestos prehecha y que además sin mayores errores te deposita en la cuenta corriente que tú le tienes asignado o te manda un valedista al Banco del Estado con la devolución de impuestos si corresponde. Entonces, es el
absolutamente
punto,
¿eh? Absolutamente, y por eso que lo siguen usando. Si yo lo único que estoy diciendo es que hay un límite, es un buen burro de carga, no cabe ninguna duda, pero tengan cuidado con quebrarle la espalda al burro. Eso es lo que estamos llegando. O sea, cuando tú le sigues y le sigues poniendo cosas en la alforja, en algún minuto el burro falla, se le dobla una pata. Entonces, tenemos ahí una de las mejores instituciones en Chile por lejos, el ejemplo de ojalá lo que debieran ser todos los servicios públicos de este país. Entonces hay que cuidarlo, y eso en parte le corresponde al liderazgo político, incluyendo desde luego el Congreso, que no pueden ser simplemente unos parlantes alaracos de las urgencias que hay, que sin duda las existen, están ahí, pero no se resuelven en forma irresponsable. Tiene que haber la prudencia, tiene que haber el plazo y tiene que haber la valentía también para poder explicar a la gente y contener un poco las expectativas de que lo que no se puede hacer en una semana, lo razonable, pero sí se puede hacer en dos, entonces hay que hacerlo en dos, no hay que insistir en hacerlo en una, porque lo único que se logra con eso es aparecer ellos como los héroes frente al potencial votante, y pasarle la responsabilidad a la administración, a una de las pocas instituciones que tiene buena imagen en Chile, para que ellos sean los que terminen pagando los platos rotos. Eso yo creo que es una injusticia. Entonces me parece que lo que corresponde ahora es rescatar la labor que ha hecho el Servicio de Impuestos Internos y especialmente su plan ejecutiva en la dirección nacional y la plan operativa en la dirección nacional, que son los que han tenido que administrar esta carga adicional a todo lo que es el trabajo habitual del servicio.
Ricardo Escobar, un millón de gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
Muchas gracias, Ricardo. El director del Servicio de Impuestos Internos conoce adentro
para entender por qué, claro. Veo que la pasión queda, que creo que la camiseta queda bien puesta.
Pero por supuesto, le tengo cariño, si de verdad es un servicio que da gusto. Cuando uno ve eso, uno puede creer que el Estado puede servir para algo. No, cuando se hacen las cosas bien. Ya, un abrazo.
Gracias, Ricardo.
Hasta luego.
Son las 8 de la mañana con 32 minutos. Yo estoy haciendo tiempo para abrir las menciones. ¿Tú ya tienes?
No, yo ya estoy.
Pero sí. Tú eres una banda.
Edificio Aqua de Inmobiliaria Terra Firme, ubicado en Providencia, cuenta con una cascada del piso 7 al primero, diseñada por un equipo de alta calidad. Entra a terrafirme.cl y aprovecha los precios de lanzamiento. Terra Firme, tu espacio y tu historia.
Si eres afiliado de AFP Habitat y quieres retirar el 10% de tu ahorro obligatorio, realiza tu solicitud en www.afphabitat.cl sin necesidad de tu clave Habitat. Recuerda que es un único retiro y tienes hasta un año para realizarlo.
La Asociación Chilena de Seguridad, a través de su iniciativa Señales de Vida, busca entregar información y herramientas para aprender juntos nuevas normas seguras de comportamiento. Conoce las herramientas para empresas y trabajadores en señalesdevida.cl.
En Consorcio te asesoran para elegir un seguro de vida con ahorro con las coberturas que tú y tu familia necesitan para que estés protegidos frente a imprevistos. Porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Conoce más en consorcio.cl.
Moverse con libertad, actitud y seguridad es lo que muchos buscan, pero pocos entregan. Ingresa en volvohomestore.cl y prepara tu próximo viaje con XC40 a partir de 21.990.000 pesos con financiamiento. Compra y recíbelo sin moverte de tu casa.
Mira, hijita, te voy a enseñar la receta de mi pastel de choclo.
¿En serio, abuelita?
Hemos aprendido a valorar lo que nos importa y hoy más que nunca es momento de dar una señal para cuidar. Presentamos Señales de Vida, una iniciativa de la H que busca entregar consejos, recomendaciones y toda la información necesaria para guiar las nuevas formas de comportarnos. Descarga tus señales en señalesdevida.cl y comienza ya. Asociación Chilena de Seguridad. Cuidémonos juntos. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
En Mita nos movemos por Chile. Por eso nos sumamos con diferentes promociones en arriendos esporádicos para que todos los que están apoyando en esta pandemia puedan seguir en movimiento. Con un 50% de descuento en la devolución de tu arriendo en otra sucursal, con la entrega a domicilio completamente gratis y con un 20% de descuento extra en arriendos de camionetas urbanas para que juntos sigamos moviéndonos por Chile. Infórmate más llamando al 2-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
Banchile Inversiones te invita a participar del aumento de capital del Grupo Security. Si eres accionista, participa del periodo de opción preferente hasta el 19 de agosto de 2020. Para conocer más sobre esta operación, te invitamos a ingresar a banchileinversiones.cl o contactar a tu ejecutivo habitual. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Servicio ofrecido por Banchile Corredores de Bolsa S.A. en calidad de agente colocador.
En Volvo nos mueven las personas, hacer su vida más fácil y segura. Pero también nos mueve pensar distinto, centrarnos en los movimientos que realmente importan, de mejorar el mundo para todos, más allá de los autos. Hacer que las cosas pasen, dar libertad al movimiento. Pero por sobre todo, nos mueve que las personas disfruten cada momento, con la libertad de ser y pensar distinto. ¿Y a ti? ¿Qué te mueve? Volvo. Freedom to move.
Vamos, tú puedes.
Amor.
Ahora sí que sí. Creo que tendremos que cambiar.
El departamento. Inmobiliaria Tierra Firme ha lanzado Edificio Aqua en Providencia. Cuenta con una cascada que puedes ver desde los cristales del ascensor. Es demasiado lindo.
Iba a decir de autos.
Ah, también. Y puede ser uno eléctrico, ya que este proyecto está preparado para la electromovilidad. Lo amo.
¿Qué esperas? Ingresa a terrafirme.cl, cotiza y aprovecha los precios de lanzamiento. Pronto, Edificio Aqua de Terra Firme. Tu espacio, tu historia.
En Consorcio puedes proteger a tu familia y también ahorrar para lo que necesites.
Nunca había pensado en contratar un seguro, pero cuando tienes familia las prioridades cambian. Por eso contraté el seguro de vida con Ahorro Consorcio, porque además de estar cubierto, puedo ahorrar para lo que quiera.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalicias, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Te asesoramos para que elijas el seguro de vida que necesitas. Conoce más en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Información en consorcio.cl.
Si eres afiliado de AFP Habitat y quieres retirar el 10% de tu ahorro previsional obligatorio, ingresa a www.afphabitat.cl. Realiza la solicitud de forma digital y sin necesidad de tu clave Habitat. Recuerda que este retiro lo puedes realizar una sola vez y tienes hasta un año para hacerlo. En AFP Habitat nunca te pediremos tus claves o datos personales por email o cualquier otro medio para hacer tu retiro. Por tu seguridad, utiliza solo nuestros canales oficiales. AFP Habitat.
Me gusta el teletrabajo, sobre todo con mi escritorio nuevo.
Se ve perfecta mi bicicleta estática para hacer deporte en casa, ¿eh?
Mamá, necesito un computador. No puedo seguir compartiéndolo con el papá. Porque queremos que sigas cuidándote, compra todo lo que necesites con tus tarjetas de crédito Scotiabank y paga hasta 6 cuotas sin interés en todos los comercios online. Scotiabank. Promoción válida del 1 al 31 de agosto de 2020. Cae 0%. Costo total del crédito, 300 mil pesos, calculado en un monto de 300 mil pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Escuchas Hablemos en Off en Duna 89.7.
En Mita se están moviendo por Chile, apoyando a todos los que trabajan para combatir esta pandemia. Ahora con un 50% de descuento en la devolución de tu arriendo esporádico en otra sucursal. Más información en mita.cl. Mita, Renta Card y Leasing Operativo.
Chile Inversiones está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web o en la aplicación Mi Inversión. Con Chile Inversiones, tus inversiones en casa. 8 de la mañana con 38 minutos, hablamos en off en Radio Duna. Constanza Michelson, muy buenos días.
Constanza, ¿cómo
Hola,
estás?
¿Cómo están?
Hola, muy bien, buenos días.
Bien, ¿Estás sufriendo el síndrome de la cabaña, Constanza?
Oye, ya, sí, vi esa, no había escuchado esa nomenclatura,
¿eh? Yo tampoco, pero...
Por todas partes. Oye, pero yo estaba pensando, cuando me preguntaron por eso, yo pensaba que, nada, esas imágenes de toda esa gente en H&M, yo creo que no tienen en absoluto síndrome de la cabaña.
No, claro, pero es que... Pero
es impresionante. Pero te lo digo en serio, a propósito de... No, es que hay una pregunta que es bien importante, que eso tiene que ver con la cosa de la cabaña y que es esta como proletarización del tiempo libre. Es decir, o sea, ok, se supone que, bueno, podíamos salir, ¿cierto? El desconfinamiento y bueno, y un montón de gente lo primero que hace es ir a hacer una fila H&M. Yo creo que es una cosa interesante...
A confinarse,
hacer una fila... Y dice relación efectivamente con nuestra relación al ocio, ¿eh? Siempre estamos pensando de que hablamos de la explotación en relación siempre al trabajo, pero no leemos que también hay una que hay una lógica que pone presión también al ocio, es como el turismo, ¿no? Que sea al turismo se le dice la proletarización del ocio, que es una cosa bien espantosa el turismo como cuando se vuelve una cosa como estándar, ¿no?
¿Constanza?
Sí.
¿Te perdimos?
Estoy acá. Ah, perdón. Estoy acá.
Se rompió un segundito.
Ya. Oye, pero están pasando cosas raras y que probablemente hablan, voy a usar un término que no debería usar, pero lo mismo, de una bipolaridad no en el sentido clínico, sino que de distinta. Yo te cuento la experiencia personal. El otro día me quedamos con un amigo de Ben, ¿no? Y estamos en una comuna que no tiene cuarentena, entonces dijimos, ok, caminemos. Y a los 5 minutos... Mi amigo me dijo, perdona, tengo que volverme a mi oficina. No puedo estar caminando. Y uno escucha de gente cercana que te dice, mira, no he podido salir. Voy a salir y no puedo. Y uno, yo lo he visto en muchos casos. Ahora, efectivamente, por el otro lado, está la gente que se vuelve loca, sale, recorre y se pone a hacer una cola en H&M donde sea, digamos. Eso, o sea,
claro.
¿Estamos muy mal?
No, sí estamos muy mal, pero yo creo que efectivamente hay una, más allá de ponerle nombre a algo, porque, a ver, yo creo que en las cosas que son existenciales de repente hay que tomarse un tiempo para pensar y ver qué nos pasa, además cuando nos enfrentamos a un acontecimiento con mayúsculas, es decir, un acontecimiento significa algo que efectivamente tiene consecuencias subjetivas. Que seguramente no hay nadie que se escape de que le haya pasado algo, ¿no? Internamente con la pandemia. Quizás desde antes para nosotros, yo pienso desde octubre, que yo creo que hay algo de acontecimiento, algo que nos remueve de alguna forma. Entonces me parece que cuando ponemos inmediatamente un diagnóstico, los diagnósticos a mí me parece que están muy bien cuando hay enfermedades del cuerpo, en algún sentido, porque uno quiere saber de manera bien nítida de qué va eso, qué me va a pasar. Pero claro. Los asuntos existenciales a mí me parece que hay que resistirse, esa es una posición política que yo tengo, hay que resistirse a que se hable en el lenguaje, con el lenguaje que se habla de computadores o de salchichas, que se hable de las cosas existenciales. Entonces yo creo que simplemente hay que ver de qué va este acontecimiento, como digo, yo creo que a todos nos toca una fibra esto, de distintas maneras. O sea, por una parte creo, tomando tu ejemplo, Nicolás, que es que también es cierto que hay una cosa bien loca y que quizá que nos venía pasando desde antes, que es que no creemos en lo que decimos. Es decir, fíjense, cuando ocurre algo grande, sin ir más lejos lo de la Araucanía, ¿no? Bueno, sabíamos que iba a pasar eso. Sí, bueno, si lo veíamos venir. Pero todo lo que vivimos como si las cosas no fueran a pasar de todas maneras. Entonces, todo este asunto de desconfinarse, es como, sí, okay, nos vamos a desconfinar, pero estamos viendo que, no sé, en el hemisferio norte se vuelven a confinar, está el rebrote, hay algo que no está resuelto, que efectivamente no hay vacuna todavía, que no sabes cómo te va a pegar, si es que el virus si acaso te contagia. Entonces, por supuesto que hay como un, okay, hagamos como que salimos, pero sabemos que no, que todavía no hay unas condiciones, digamos, normales, entre comillas, para volver a salir. Entonces, que haya mucha gente que tenga ansiedad o una resistencia a salir, me parece súper entendible, digamos. Si más que un síndrome de nada, primera Bien. Cosa me parece como el efecto de la realidad. Entonces, me parece muy loco que eso se le llame síndrome. O que nos parezca loco, que eso sea loco. Sí, ¿no? O que eso se fijan porque es como, bueno, está la realidad.
Estamos conversando con la psicoanalista Constanza Michelson. Alguien me preguntaba por WhatsApp con quién están hablando. Preséntenla, parece que fue muy rápida la presentación. Así que vale la pena que la gente se entere. Constanza,
me falta.
Sí, no, Constanza, también debe tener mucho que ver esto, como para mencionarlo, como si fuese un síndrome o no, con la capacidad que tenemos de gozar de un buen estar en nuestras propias casas. Claro, uno quiere volver cuando uno se siente cómodo en su hábitat, cosa que lamentablemente no todos pueden gozar de eso, ¿no es cierto? Algunos viven unas situaciones muy complejas en sus casas. Entonces, normalizarlo esto o establecerlo como si fuese una condición fantástica necesariamente o tranquila, eso no ocurre para todos por igual. O sea, si existiera este síndrome de la cabaña, sería para aquellos que tienen condiciones para poder gozar de esa cabañita rica, calentita, acogedora. ¿O no?
Claro,
¿o no
tiene? Sí, te encuentro toda la razón. Es decir, yo creo que parte del encuentro con este acontecimiento, cuando digo acontecimiento, es un concepto filosófico, que el acontecimiento es algo que efectivamente no es una cosa más, no es una trivialidad, sino que es algo que tiene consecuencias subjetivas, ¿no? Entonces, yo creo que la pregunta respecto de qué es un hogar, por ejemplo, es algo que también está para muchos sobre la mesa. Es decir, quizás para ciertas personas será, tengo ganas de estar más en mi casa, para otras será, tengo que irme de esta casa. Quizás no una vuelta a una normalidad que tampoco quizás era demasiado gratificante, pero la pregunta es, bueno, por eso, bueno, se dice que, no sé, hay gente que se juntará, que se separará. Hay un montón, he escuchado harto personas que por la cuarentena, personas jóvenes especialmente, que se juntaron a vivir juntos, se quedaron juntos. Pero lo que se han ahorrado en este tiempo y lo que viene, y algunos quisieran estirar el tiempo, es como hacerse cargo de la decisión. Bueno, ¿seguimos juntos o no seguimos juntos? Esta cosa fue como un paréntesis, por ejemplo. Entonces, también, claro, viene el tiempo de tomar ciertas decisiones como en relación a cómo quiero vivir también mi trabajo, el ocio. O sea, quiero salir corriendo a, no sé, una multitienda, hacer una fila, quiero volver a trabajar como antes, cómo resuelvo el asunto de los hijos. Yo creo que eso ha sido también un gran tema. O sea, mucha gente se da cuenta, me parece, de que no es que no viera a los hijos porque no tenía tiempo, sino porque ya no puede estar con los hijos. Gente que ha dicho, no sé cómo estar con los niños. O sea, total desconexión. Ahí hay una pregunta también, o sea, ¿de qué va? ¿Voy a volver a salir en las mismas condiciones? Por otro lado, lo que hemos visto es que la sobrecarga ha estado en las mujeres, que también es una pregunta al feminismo, o sea, ¿cuánto más allá de los discursos y que ciertas cosas, por supuesto, que se han movido, qué tan cierta que se movió tanto, ¿no? Y pienso que hablamos mucho de, bueno, de desconfinar, cuándo vamos a abrir los bares, que son las imágenes como que nos llegan del hemisferio norte, los bares como un asunto crucial, pero acá el asunto, o volver a trabajar, el asunto crucial es qué pasa con los niños, quién va a cuidar a los niños, cómo lo vamos a hacer. Se habla tanto de la familia, de la cabaña, de lo que ustedes quieran, pero acá hay un asunto que es el que yo digo que hace que las cosas nunca cuadren, que es...
Claro, pero...
puede tener familia y trabajar.
Claro, pero había, claro, bueno, es una pregunta súper profunda para hacerse, digamos, porque también había subsidios que ahora desaparecieron, por llamarlo de alguna manera. Por ejemplo, el tema de los niños se complica aún más porque no hay colegio. Entonces, claro. Entonces es distinto, porque además y obliga a los padres, ojalá que a ambos, a convertirse en profesores en sus casas. Es decir, hay una el tema de las cuarentenas diferenciadas, hay muchos lugares en los cuales ha desaparecido el servicio doméstico. Entonces hay una serie de herramientas que utilizábamos para hacer más llevadera la vida familiar o la vida colectiva que han desaparecido.
Hay algo que se queda demostrado que también es bien, bien importante, es que uno no puede ser padre o madre o hija o hijo de manera ininterrumpida. Eso es lo que nos da la ciudad, que es desaparecer de ciertos roles momentáneamente, ser varias personas a la vez. Eso es importante, ¿no? O sea, habla también de lo que significa, por ejemplo, para, qué sé yo, para alguien que está, que cuida todo el tiempo, lo que eso significa. Porque yo creo que también lo estamos viendo. Yo me acuerdo de un trabajo súper bonito, era una Casa de los Proyectos, se llamaba este proyecto, no sé si existirá todavía, pero lo que una de la del fundamento de lo que ahí hacían era que llevaban a mujeres que nunca habían estado separadas de sus hijos, digamos, que eran madres permanentemente, tenían una guardería en esta Casa de los Proyectos para que las mujeres puedan tener un tiempo donde realizar un oficio, por ejemplo. Quiero decir que acá vemos que es necesario separarnos del rol de la crianza en algún momento también, pero al mismo tiempo, o sea, es un área eléctrica, al mismo tiempo mirar cuán desconectados hemos estado de la familia también, de los hijos, por más que hablemos en el discurso sobre la importancia de la familia para otros, no, digamos, la familia también es una institución que para algunos es una cosa pasada de moda, estamos de acuerdo. Entonces, yo creo que ahí ciertas cosas que estaban cristalizadas, que familia o no familia, la pregunta por el hogar, por qué es la, cuál es la cabaña al final, ¿no? ¿Cuál es el refugio? Yo creo que es una pregunta que para muchas personas de distintas formas nos cae encima. Entonces yo creo que está el desconfinamiento, el decir ya listo, volvemos a la normalidad o más o menos a la normalidad, vamos progresivamente a la normalidad, genera una cosa, yo creo que para la mayoría de las personas, que es como, ¿cómo quiero esa normalidad de vuelta? Creo que por ahí va.
Y eso, no sé si desde la experiencia clínica, eso, ¿cómo lo estamos manejando? Porque es un manejo individual, porque la sociedad va a funcionar al ritmo de la pandemia.
Bueno, yo creo que justamente es una súper buena pregunta, porque cuando se maneja, lo decía al comienzo, cuando se habla de las cuestiones existenciales con el lenguaje de las fábricas de salchicha, me parece que una tragedia mayor, digamos. Entonces, por eso yo creo que, o mi posición es resistirse a los diagnósticos rápidos, ya sean diagnósticos de revista o el diagnóstico rápido incluso psiquiátrico, es decir, bueno, el trastorno de ansiedad, el síndrome de la cabaña, el no sé qué sea, que como digo, para las enfermedades del cuerpo uno quiere un diagnóstico nítido y rápido, claro. Pero lo existencial, uno se necesita tiempo para pensar. Aquí hay una pregunta que es fundamental. Los asuntos existenciales necesitan lugar para dar al pensamiento. ¿Y qué es pensar? Pensar no es llegar y dar un diagnóstico o una frase cliché respecto de algo, sino que es tiempo, como ayer escuché un filósofo decir eso, Sergio Rojas, que decía, pensar realmente significa abrumarse por algo, es decir, no sé, permitirse no saber. O sea, no sé qué voy a hacer con esto, no sé qué me pasa con esto. Ese tiempo es el que realmente permite que pase otra cosa y que no sea volver a esta maquinaria de que entonces, como a propósito de lo que decía de H&M al principio, no proletarizar también mis asuntos existenciales. Entonces voy, corro, me tomo una pastilla, lo resuelvo individualmente, pero el mundo sigue exactamente igual. Quizás por ahí. Esto pasa porque hay ciertos asuntos que no se pueden resolver de manera individual, como por ejemplo, es decir, bueno, vamos a abrir los bares, pero ¿qué pasa con los niños? Ponte tú. Constanza, eso no se resuelve de manera individual.
Constanza Michelson, claro. Se habla mucho de los cambios radicales de la vida en un montón de ámbitos, escolares, teletrabajo, telemedicina, ¿tú ves que va a haber cambios así cuánticos en la psiquis de las personas en el mundo, no necesariamente Chile, después de haber pasado por esta pandemia?
O sea, no lo podemos saber. Yo hace un tiempo atrás yo les contaba que leía una investigadora que justo al 2019 hizo un libro sobre las pandemias y decía las pandemias son algo que se olvida más rápido que otras catástrofes, más rápido que la guerra, porque como son muertes sin sentido, digamos, sin una épica, sin una narrativa, ¿no? En la guerra se inventan épicas, digamos.
Son muertes por mala suerte.
Exacto, o sea, hay algo muy traumático y muy sin sentido. Eso es una hipótesis de la investigadora que me pareció súper interesante. Entonces, yo creo que, de nuevo, permitamos esperar a ver qué pasa y las cosas no cambian mágicamente. Es decir, por supuesto que hay una chispa de algo acá. Hay una pregunta, hay un ensayo de cómo vivir de otras maneras. Hay un suspenso y un malestar que de pronto es, sí, quiero salir, quiero desconfinarme, pero ¿a qué? ¿A correr a una tienda, a hacer una fila o a otra cosa, digamos? Con esa pregunta, bueno, uno se puede guardar esa pregunta, y si uno se toma muy rápido la pastilla para callar ese malestar que provoca la pregunta, estamos, digamos, volvemos a que todo sigue igual. Sino que la pregunta que es qué hacer con esa chispa, es decir, es una... se hace algo, se conversa con otras personas para pensar, mira, hay un problema acá en común, bueno, ¿cómo se politiza eso? Y esto a propósito del ocio, si por eso pensé en esta imagen de la tienda, esta llena de gente, ¿qué piensan ustedes que la relación al ocio, y es súper importante, en la modernidad se cambia, digamos, para los antiguos, estoy hablando de los griegos, en fin, lo antiguo, el uh-huh. ocio era como la vida verdadera y el trabajo era el tiempo como robado al ocio, el trabajo era lo excepcional, era una cosa, por supuesto, una bien brutal.
Bastante antes de Calvin.
Claro, pero los esclavos eran los que trabajaban, es decir, pero lo que voy con esto, lo que quiero decir es que todo se nos volvió un trabajo, incluso el ocio. O sea, salir a una tienda rápidamente, hacer una fila, o incluso el turismo. Estas imágenes me impresionaron mucho el año pasado, el turismo en el Everest, una gente haciendo una fila llena de basura, que podría haber sido la misma fila, en H&M o en el Everest, es lo mismo. Se proletariza también, o sea, todos los aspectos de la vida. Y eso a mí me genera una gran pregunta. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar con eso? ¿Vamos a salir a la misma cosa? Seguramente sí, yo creo que esos cambios se demoran. Yo creo que vamos a salir a la misma cosa, finalmente. Pero a veces por ahí hay unas chispitas, unas preguntas que de repente se empiezan a tornar colectivas y uno no se da ni cuenta y viene otro acontecimiento, digamos, y algo cambia. Aparece una nueva sensibilidad, en fin, el estallido social, aparece algo. Los cambios no son tan planificados, me parece. Entonces, no podemos saber exactamente qué es lo que nos va a pasar. Yo solo aspiro a que démonos tiempo para poder leer eso que nos pasa antes de ponerle un título, un diagnóstico, o plancharlo con alguna pastilla con demasiada prisa.
Constanza Bien, Michelson, pues, muchísimas gracias por esta terapia colectiva.
Gracias por dejarnos con más preguntas que respuestas, Constanza.
De eso se trata. Tú te la buscaste, bueno. Nico. Tú quisiste tener esta terapia y yo te dije que nos cuidáramos, quedamos pensando. Constanza, mucho gusto, no,
como siempre.
Siempre,
Constanza,
muchas gracias. Gracias.
Bueno,
gracias.
Que estén bien, cuídense.
Gracias. Chao.
Nos vamos y nos reencontramos el lunes. Ya estará la Consuelo Saavedra con nosotros aquí,
o sea,
en
la si, persona. O sea, si somos más atractivos que la playa, no sé si irá a funcionar de esa manera.
Mañana y pasado, sábado y domingo, las 7 comunas que estamos en transición, tenemos cuarentena.
Seguimos en cuarentena. No podemos salir.
Pero mañana volvemos a cuarentena, sábado y domingo se vuelve a cuarentena. Varias de las comunas, no las he chequeado todas, pero varias de las comunas que estamos en esta condición de transición hemos subido, vean las cifras oficiales, hemos subido. La curva se pegó un respingo hacia arriba en los casos nuevos. Así que ojo, porque esto puede ir directamente en perjuicio nuestro. Así como se avanza, se retrocede. Y si no, pregúntenle a los puntarenenses. A cuidarse.
Y hay que entender que eso va a ser así, pero que sea lo más suave posible.
Que tengan buen fin de semana. Cuídense.
Buen fin de semana.
Chao.